Este es el podcast La Sacó del Estadio.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al episodio 728 en este podcast que habla de deportes americanos. Hoy, cuando estamos en el mundo católico, se conmemora el Viernes Santo. Bueno, este podcast es laico. Aquí no se descansa, aquí seguimos. Y vamos a hablar hoy de... porque es que el deporte no para. Las historias sobre los deportes y ligas americanas no paran. Hoy con Kenny Garay, Dani Marulanda. Hoy está toda la titular, todo el equipo completo para hablarle de... vamos a estar comentándole sobre y le vamos a poner etiqueta al Fútbol Club Barcelona. Otro fracaso ahora en Liga Europa. Tenemos otra carrera, París-Roubaix. La ponemos hashtag, le ponemos también hashtag a los quarterbacks NFL. Estaremos hablando, obviamente, de la NBA. Le ponemos a Kevin Durant una hashtag, una etiqueta. Y hablaremos de béisbol. Tenemos muchas historias de béisbol para contar. Con Kenny Garay nos va a aclarar los criterios sobre los desempates, sobre Jaime Jarrín, uno de los grandes narradores de la Major League Baseball, de las grandes ligas. Pero vamos a comenzar con Dani Marulanda para contar la historia épica de un venezolano que está a punto de alcanzar un récord en grandes ligas. Se trata de Miguel Cabrera, el hombre del tequeño y de la arepa. Vamos a hablar con Dani sobre Cabrera y está muy cerca de un verdadero registro. Hola Dani, ¿cómo le va? Los saludo en el retiro. Yo soy Nieto Molina, hoy en Colombia. Habitualmente estamos en Chile. Este es el podcast La Sacó del Estadio. Cabrera, la historia de Cabrera. Dani, ¿cómo está?
Sí, señor, así es, Andrés. Abrazos para todos. Como ha dicho Garay, el cabrero, ¿cómo decimos? Cabrero, cabrerómetro.
El podemos cabrerómetro. Decir
porque estamos día a día, del verbo estamos día a día pendientes. Sí, lo recuerdo mucho, usted, Garay. Día a día pendientes. Dientes de Miguel Cabrera, el venezolano, que en la jornada anterior, tres imparables. Es el primer juego en esta temporada que consigue tres hits. Todos fueron sencillos en sus tres turnos oficiales que tuvo. Eso lo tiene ya a solo seis hits de llegar a la mítica cifra de 3,000 en su carrera en Grandes Ligas. O sea que este fin de semana, sobre todo en Venezuela, que es un país netamente beisbolero,
claro,
están muy pendientes de que este muchacho pues llegue a esa cifra mítica e histórica de los 3,000 hits. Podría incluso darse este fin de semana y el lunes estarles contando que lo haya logrado el gran Miguel Cabrera. O, obviamente, esperar la próxima semana, pero está ahí, a un pasito ya, Miguel Cabrera, de seguir escribiendo su historia personal en los libros del béisbol de las Grandes Ligas.
Qué bueno, y seguimos con Grandes Ligas. Ahora sí, saludando en forma a Kenny Garay. Él está un poco más lejos de Dani. Dani está en Colombia, Kenny en Estados Unidos, al noreste, en la ciudad de Bristol. Y él seguramente se va a deleitar hablando, porque a él le gusta mucho hablar sobre todo de sus colegas, de un señor que se llama Jaime Jarrín. Cuéntenos, Kenny Garay, ¿cómo le va? ¿Quién es Jaime Jarrín? ¿Por qué es tan importante la historia del béisbol en los Estados Unidos? ¿Cómo está?
Admirable, Andrés, de Alaska hasta la Patagonia, de Arica hasta Punta Arenas. Tan lejos, pero tan cerca.
Exacto. Gracias a la tecnología, usted, a los medios digitales.
Ahora que usted me decía que estoy más lejos de Dani Marulanda, a Dani lo llevo aquí, vea. Ay, en la mitad del corazón. Ay, qué bueno. Jaime Jarrín.
Sí, señor.
Ecuatoriano, Salón de la Fama, voz en español de los Dodgers de Los Ángeles, y está en su temporada 64. 64 temporadas narrando a los Dodgers en español.
Qué barbaridad. O sea, 64 temporadas narrando béisbol. ¿Siempre ha sido narrador principal o ha hecho otra función?
Siempre ha sido el narrador. Porque cuando las...
Y Garay, venga, perdónenle, como en el fútbol, que narran 50 partidos de un equipo, el que trabaje para un equipo. Son 162 juegos que narran en el béisbol. O sea,
y la gran mayoría de años, creo que este año también, viajando con el equipo.
Exactamente.
Inclusive Jaime tiene locker en el clubhouse de los Dodgers. O sea, es parte de la casa. No, recordemos que Vince Cooley fue el relator en inglés mucho tiempo. Ya se retiró. Y ahora este es el último año de Jaime Jarrín. Se está cumpliendo el aniversario 60 del Dodger Stadium. O sea, Jaime vio poner la primera piedra.
Y narró en otro estadio antes del Dodger Stadium.
Exactamente.
Está haciendo, ¿dónde jugaba? ¿Usted se acuerda dónde jugaban los Dodgers antes?
Andrés, jugaban en el Coliseo Memorial de Los Ángeles.
Que fue ese olímpico también, ¿no?
Exactamente, en ese ya vetusto estadio, ajá, que ha sido, como usted dice, olímpico. Ahí se jugaron los olímpicos, ahí se llevaron a cabo las competencias de los olímpicos de Los Ángeles empezando la década de los 80. Entonces, Jaime se retira al final de la que será su temporada 64 consecutiva, tras el micrófono de los Dodgers de Los Ángeles. Lanzó la primera bola en el partido de ayer, previa al duelo ante los Rojos de Cincinnati. Julio Urías, el pitcher mexicano, ofició como catcher y ambos se fundieron en un abrazo. Dice Jaime, una de las razones para mi longevidad con los Dodgers es que estoy enamorado del béisbol. Otra fue el apoyo de mi difunta esposa. Y tercera, el hecho de que tuve la suerte de caer en una organización que de verdad se preocupa por cultivar el mercado latino. La voz de Jaime Harrin entonces, que definitivamente impuso un estilo. Y él cuenta la historia. Él cuenta cuando le dijeron en KWKW, cuando él ya estaba trabajando en la radio de Los Ángeles, venía del Ecuador, le dijo el gerente, creo que era gerente dueño, uh-huh, le dijo, vea, el año que viene firmé para que empecemos a hacer los Dodgers en español. Así que quiero que usted sea el relator.
Ya.
Y él, y Jaime le dijo, no, maestro, imposible, yo soy ecuatoriano, el béisbol en mi país es algo muy primitivo.
Sí.
Yo le ayudo a buscar otro. Y le dijo, nada, tiene un año para estudiar, usted va a ser. Y así, okay, ya está en el Salón de la Fama, 64 años después. Jaime no. Harrin dice que el momento que más recuerda, sí, es la Serie Mundial del 81, uno de, yeah, los momentos más memorables que le han sucedido, y que fue en el Dodger Stadium, hablando precisamente, refiriéndose al juego 3 del Clásico de Otoño de 1981 con el Toro Valenzuela.
Ah, qué mal,
o sea, a él le tocó la Fernando Manía.
A todo,
a
todo.
Él le tocó todo.
Toda la época de los Dodgers.
Es más, ya lo dije todo. A él le tocó abrir el estadio.
Que son 60 años. Que ni Garay.
64.
64.
Toda la vida. Toda la vida.
Y antes de terminar nuestro capítulo de hoy sobre el béisbol, Kenny Garay nos cuenta, también tiene más historia de béisbol, de Major League Baseball, nos va a aclarar algunos criterios sobre el desempate. Aquí los vamos a analizar con Dani Marulanda en este Para el Mundo Católico Viernes Santo. Cuéntenos, Kenny, ¿de qué se trata?
Don Andrés, y para el mundo católico y para el mundo cristiano en general, ¿no?
Ah, también. Sí, señor. Sí.
O bueno, sea, en general, ¿por qué los dos creen en Jesucristo?
En Jesucristo. Y en la
hoy
muerte y
resurrección.
Hoy es viernes
de crucifixión y el domingo es domingo de resurrección.
Perfecto, señor. Muy bien. Gracias por la aclaración.
Sí, la oficina del comisionado de las Grandes Ligas emitió comunicado. Es que lo que quieren, Andrés, es aclarar los criterios para disolver empates en puestos para los playoffs. Hubo un reporte que tomó fuerza y que es inexacto, por eso lo tuvieron que hacer. Se estableció que el diferencial de carreras, atento Marulanda, afectaría la elegibilidad y puesto de clasificación en caso de empate en las tablas de lugares. Es cierto que no habrá un juego 163, no se va a jugar un partido extra para disolver empates para la postemporada. El diferencial de carreras, sin embargo, no es uno de los métodos que se usarán para resolver empates. A raíz del aumento de 10 a 12 equipos, 12 equipos en los playoffs, 6 en cada liga, 3 ganadores de división y 3 comodines, acordaron con la Asociación de Peloteros,
sí,
en el último pacto colectivo, eliminar el uso de juegos extra. No hay juego extra. Es que antes se jugaba uno extra, Andrés, en caso de empate. Ya sea en puestos para clasificar o para sembrar los equipos dentro de los 12 clasificados. Bajo el nuevo sistema, los ganadores, recordemos, de las dos divisiones con el mejor récord en cada liga obtendrán pases libres en la primera ronda. Y el que gane de la tercera división obtendrá el primer puesto en la nueva ronda de comodín al mejor de tres juegos. A ellos se unen los tres primeros ganadores que no pertenecen a la división y el equipo mejor clasificado será el anfitrión de toda la ronda de playoff.
Ya.
Los ganadores de la serie de Wild Card avanzarán a la ronda divisional y a partir de ahí las cosas se desarrollarán igual que antes. O sea, se informa que los métodos para resolver los empates serán determinados por el porcentaje de ganados y perdidos de los involucrados. Primero, serie particular entre ambos equipos empatados. Segundo, récord en la división. Tercero, récord fuera de la división. Cuarto, marcan la última mitad de juegos de su liga y en caso de llegar al quinto, marcan la última mitad de juegos de su liga más uno y así sucesivamente hasta desempatarlos. No habrá juego extra para determinar absolutamente nada. Y reiteró también, clarificó, esa primera serie, y vale la pena enfatizarlo,
¿sí?,
esa primera serie de los wild cards, de los tres wild cards y el peor campeón de división, se juega en un solo lado.
Ah.
O sea, no hay ida y vuelta.
Ya.
Si usted está mejor campeón que yo, jugamos los en caso de llegar a tres.
Muy bien.
¿Pero cuántos partidos, Garay? ¿Pero Garay, a cuántos partidos? ¿A tres, perdón? ¿A cuántos partidos?
A tres.
A tres. Pero se quedan en la misma ciudad.
Sí.
Es hecho, ¿no?
Se quedan en la misma ciudad. Exacto. Pase lo que pase. Sí,
entendido.
Se quedan en la misma ciudad. No hay partido extra. Criterio de desempate, pues ahí.
Básicamente, Andrés.
Ahí les expusimos todos los desempates.
Pero básicamente el clave va a ser los enfrentamientos directos. O sea, Marlins, por ejemplo, que empate con los Mets. Sí. Tienen que ir a mirar cómo fue los partidos entre ellos. El que más haya ganado entre los dos sería el que local. Obviamente avanzaría.
Después, ese va a ser récord en la división.
El criterio de desempate.
Después, sí. Después récord en la división. Después récord fuera de la división. Ah, okay. Después marcan la última mitad de juegos en su liga. Muy seguramente no llegan hasta allá. Ya. Y luego
no, es que yo creo que con el primer
juego más uno.
Con el primer criterio. Por lo general el primer ítem, ese criterio de juegos entre ellos es el que va a determinar. Venga, y a propósito, antes de que nos vayamos del béisbol, yo sí llevo muy juicioso a Andrés, se no lo creerá.
Viene una semanita de béisbol. Dani, cuando digo tres, claro, estoy diciendo al mejor de tres, porque puede sonar,
sí, claro.
puede prestarse para mala interpretación de que es al que gane 3-5. No. Al que gane 2-3 en esa primera ronda de
Exacto. Play. Exacto, sí. No, pues si hacen una serie a 5 en una ciudad, pues se quedan de pronto algunos hasta viviendo y pidiendo trabajo por allá. Venga,
sí,
he estado muy atento. muy juicioso he estado viendo la semanita que llevamos de béisbol de Grandes Ligas y todo lo que nos ha contado Garay. Si hay pitchers que están utilizando el aditamento del catcher para que les avisen y se ponen en el guante o en la gorra, tienen el sonido interno que les va diciendo qué jugada, el audífono, sí señor. Pero hay otros que no lo hacen, entonces creo que todavía lo están combinando.
Ya.
También he visto la formación Chief,
Lo están combinando, sí. Lo cual debe ser unificado en algún momento, Dani. Porque va a llegar la situación en la cual a unos se les está beneficiando y a otros no.
Pero lo que no se gana ahí es, ¿será criterio del pitcher que dice, no, yo quiero lo tradicional, o cómo será? Porque ayer yo estaba en el juego de los Marlins y los pitchers de los Phillies, uno lo hicieron y los otros no.
Yo no sé, Severino lo probó en la pretemporada, no sé si lo usó anoche, que tuvo una gran noche. Y dicen que era uno de los reacios, y cuando lo usó...
A hacerlo.
Sí, de los reacios a hacerlo. Son muchos los que dicen, no, es que es muy complicado, es un cambio difícil, ¿no?
Sí, es bien...
Que le vayan diciendo en vez de las señas. Pero dicen que funciona a las mil maravillas.
Sí.
Bueno.
Incluso y ayer el pitcher de reloj que entró.
No solamente el pitcher tiene el audífono, Dani. Lo pueden tener tres infielders más.
¿Ah, sí?
Sí. Pero es que ayer estoy muy atento, sobre todo al relevista que utilizaron los Phillies de Filadelfia, porque él mostró incluso el aditamento cuando lo está poniendo en la gorra, porque como que no estaba escuchando muy bien, se quita la gorra, lo saca, lo acomoda y después ahí dice, sí, estoy perfecto, y empieza a escuchar lo que le dice su catcher. En cambio, el anterior lanzador no lo había utilizado, por eso me llamó la atención. Y también Garay se está utilizando la formación Chief, que usted nos ha dicho, y que Béisbol Grandes Ligas dice que la van a abolir, todavía se está usando. O sea que
yo creo
que
todas esas
prácticas,
eso empieza el año entrante. Pero lo que van a hacer es lo siguiente. Me estaba explicando Enrique Rojas, es que el béisbol es muy complejo, la gente piensa que es fácil.
Sí.
El béisbol es para sentarse y
una
escuchar.
Una maravilla.
Sí. Y toca explicarlo a muchos toca que nos expliquen con manzanitas y con plastilina. Desde el año entrante lo que van a hacer es lo siguiente. No es que le vayan a decir a los managers, usted no puede mover a tal y tal. No, van a limitar, o sea, a la derecha de segunda base, se puede mover el primer y segunda base como se les dé la gana. Y a la izquierda de segunda base, se puede mover el shortstop y el tercera base como se les dé la gana. Pero no puede mandar el de tercera a primera, por ejemplo.
Ya entendí, güey.
Una jugada que mandan mucho, que es el shortstop, lo ponen casi que entre el left field y el intermedio de segunda base y primera base. O sea, queda como todo el equipo corrido para un lado, lo que no quieren. Entonces
no puede,
creo que va a ir volviendo.
Se pueden mover como quieran, el de primera y de segunda.
Pero en el infield. En el infield.
En el infield de la segunda base a la derecha. Y de la segunda base a la izquierda, se puede mover como quiera. El shortstop y el tercera base desde el año que viene. Los jardineros sí pueden acomodarse donde se les dé la regalada gana.
Claro. Pero es que eso es muy relativo. Ahora sí ponen, digamos, esos límites. Por ejemplo, ayer los Marlins, por hacer el Chief, les conectaron tres imparables. Si no hubiesen hecho el Chief, todas esas bolitas iban rodaditas por la primera base, hubiera sido out fácil. Pero al mover la posición defensiva, claro, ahí claro, permitieron los hits. O sea, no les convino a ellos hacer el shift. O sea, que
claro,
es,
pero póngase, va a seguir siendo, póngase en la fotografía mental. O sea, el de segunda puede jugar un poco más atrás. El de primera quizás tirarse entre primera y segunda. Pero lo que no pueden hacer es que el short vaya y se plante entre primera y segunda.
Sí, todos para...
No, o sea, es como diciéndoles, muévanse, pero con orden. No armen la guachafita esa de que el tercera base termina detrás de primera, el de segunda va a tercera y el de tercera es prácticamente jardinero. No, eso no.
Ole, qué deleite oírlos a ustedes. Qué maravilla, hablando de béisbol. Muy bueno, ese es el
qué deleite, qué deleite y qué libro de álgebra que es el béisbol de grandes ligas.
No, pero no, pero qué bueno poder tener un podcast hablando estas cosas con
personas. Pero es que para eso llegó,
¿Sabe qué es lo que pasa, Andrés? Y no sé si Madulanda esté de acuerdo. Ajá. Todo este tipo de cosas complican más el
béisbol. ¿Ah, sí?
No, pero a mí sí me gustan Angaray.
A mí me encantan también.
A mí me gusta porque
somos de una generación.
Es la evolución del hombre.
Exacto.
Claro.
Caray, es la evolución del hombre. O sea, para eso están las cifras.
No. Eso de la tecnología y demás lo entiendo. Pero cosas como el shift, ¿no? Es usted y yo y Nieto, que somos quizás de una generación más académica, las nuevas generaciones, todo eso no lo van a querer escuchar. Las generaciones que quieren ver solamente el minuto y medio de resumen de un juego, no se van a sentar a escuchar a Garay, a Madulanda y a Nieto a decir, vea, de la segunda base a la derecha se mueven solamente el de primera y el de segunda, ¿no?
Bueno,
no, pero mira, último
que demasiada información termina complicando un deporte que debe ser un poco más simple.
Exacto.
En ese sentido, pero lo que pasa es que los periodistas, hay muchos relatores que no les gusta eso.
¿Sí? ¿Y lo dicen o qué? ¿Cómo es?
Claro,
sí,
claro, porque cuando empezó el shift, a mí me tocó empezar a relatar béisbol de grandes ligas, más o menos cuando empezó el shift,
relator...
usted lo recuerda, Madulanda, y era la queja constante. Inclusive me decían, tranquilo que eso dura 2 semanas, eso es una moda. Mentira,
no,
se
no,
quedó.
No, parecen que el shift debe ser.
Claro.
Lo que pasa es que como hay algunos relatores que se creen más importantes que el deporte, ellos tenían que decir sí, es que eso pasa.
Con viajado y todo.
Vaya a cualquier transmisión deportiva y hay muchos de esa manera.
Claro.
Es como lo que pasa en el VAR del fútbol. Hay narradores de fútbol que dicen que lo peor que llegó a la tecnología del VAR al fútbol es porque ellos pierden la emoción del gol.
Porque se sienten expuestos porque siempre se quieren anticipar al gol y es muy complicado.
Por eso, y es lo mismo que pasa en el
puro
béisbol. Por eso, el ego, en cierto sentido, los ponen a criticar estas situaciones, pero es la evolución del ser humano, me parece, pero bueno.
Sí, algún día me dijo un relator muy famoso, es que el problema es que nadie será nunca más que el partido, nunca.
Claro, claro.
Bueno.
Si acaba el partido y no hay relator, siga ahí relatando, invéntese un partido a ver quién lo oye, vaya, invéntese.
Hablemos de NFL porque... parece que hay muchos lamentos en las firmas y nuevos quarterbacks también, NFL, que hace unos días no hablamos de la fútbol americano.
Efectivamente, Andrés, llevamos varios días sin hablar de la NFL. No es que no pasen cosas en temporada baja, incluso creo que pasan demasiadas. Y hoy enfoquémonos rápidamente en la situación de los quarterbacks, porque es que se siguen firmando contratos que uno dice, pero ¿en qué mundo estamos viviendo? Y otros que no han querido firmar porque quieren mucho más dinero. Primer caso, Derek Carr ha renovado con los Raiders. Más de 120 millones de dólares. O sea, ese es otro de los quarterbacks que ingresa a la lista de 40 millones de dólares por temporada. Y uno dice, Derek Carr sí merece tanto dinero. Además, tiene que enfrentar 2 veces en la temporada a Patrick Mahomes. 2 veces a Russell Wilson y 2 veces a Justin Herbert. Pero tiene una cláusula muy interesante del contrato. Donde dice, si usted no da la talla este año, 3 días después de que se acabe el Super Bowl, de que terminemos el Super Bowl 56, le podemos cortar el contrato. Y a eso se ha expuesto Derek Carr firmando ese nuevo convenio con los Raiders. Otro que firmó fue Geno Smith, un ídolo de Garay, ¿sí o no? Garay. Geno Smith ha firmado por 7 millones. Sí.
Y Smith en su momento pintaba bien cuando empezó con los Jets. Después se pegó una caída como un piano del quinto piso.
Oiga, pero ¿cómo es la situación de los quarterbacks actualmente? O la del desespero de algunos equipos que le han firmado por un año 7 millones de dólares en Seattle a Geno Smith. Y aquí el tema de los que están haciendo berrinches o se están revelando. Kyler Murray, yo no sé ese muchacho Andrés Kenneth de dónde estará asesorado o si él es muy complejo en su tema mental, porque él dice, si no me firman una renovación de contrato, yo no quiero jugar con los Cardinals. Y es la imagen del equipo en el momento. O sea, no sé cómo van a llegar a un acuerdo con este muchacho que a veces es como complejo de manejar. Y finalmente, oye, ¿quién se acuerda de Baker Mayfield?
Ay, eso le iba a preguntar. Es que habló
en
un podcast.
No tiene ni ofertas, no tiene, sí.
Oiga, es que oí, bueno, estuve en Cleveland y oí una noticia sobre él. Habló en un podcast y dijo que él, que él fue el que lo engañaron, porque lo que querían era hacer el canje con Deshaun Watson. Y él nunca, no, que a él nunca le hablaron de frente. Eso fue lo que dijo. Y él salió bravísimo.
Él tuvo suficiente tiempo y pasó a ser la cara de la franquicia.
Y no lo demostró.
No funcionó. ¿Qué hacemos?
Sí, no dio la talla. Y el último es Cam Newton.
No es malo, Cam Newton, no es mal quarterback. Sí. No es mal quarterback. Puede
pero funcionar. No, pero es que no es élite. Es que no es élite. Ese es el problema para lo que exigen ahora. Y el último es Cam Newton. Que salió con una sarta de comentarios sexistas denigrando a la mujer. Y yo no sé entonces ahora quién le va a ofrecer un contrato a Cam Newton. Ahora sí que
está Cam Newton,
lo ve uno más lejos cada vez de la NFL. No, ahí está, ahí está.
Las guachas.
Ahí está.
Complementando la información de Madrulo de fútbol americano.
Cuente, cuente.
Si acuerda el balón aquel de $518,000.
Ah, sí, ¿el de Brady?
El de Tom Brady. Sí. Bueno, se rescindió la venta porque volvió.
Claro, ya claro, se perdió claro. Valor. Claro.
Ayer las partes acordaron anular la adquisición claro, del ovoide.
Y devuélvame la plata.
$518,000. Porque salió del retiro menos de 24 horas después. Así pues que fue de mutuo acuerdo entre la empresa y el comprador.
Bueno, metámonos en NBA. Vamos a hablar un poco de los Nets con Dani, pero es que yo siempre, como no soy en América Latina, hombre, al pobre Facundo Campazzo, el tipo entra en un juego, está unos minutos, empuja a un jugador de los Lakers y nada, lo expulsaron. Expulsado, suspendido por la NBA un partido. O sea, los pocos minutos que le dan, empuja jugador y lo expulsan y deja de jugar. Entonces el pobre Facu no ha podido conectar con su equipo de los Denver Nuggets. Hablemos ahora sí de los Nets de Brooklyn, porque ya Kevin Durant dijo, creo que con el australiano ya no contamos, ¿no?
Continúa la especulación, Andrés. Continúa
sí, señor.
La especulación de si estará o no. Recordemos que se juegan por el octavo puesto, se juega sí. La octava plaza esta noche sí. Y ya mañana se inician los playoffs.
Ya.
Los Nets de Brooklyn se van a enfrentar a los Celtics de Boston el próximo domingo. Kevin Durant admitió que él se está preparando, como si Simmons no fuera a regresar, a medida que los Nets apuntan, claro, a su primer enfrentamiento ante los Celtics de Boston. No espero que juegue, dijo Durant. Eso es más fácil para mí, no estoy presionando a Ben para que salga y juegue. Así que no espero que haga nada más que sanar y estar saludable lo más rápido que pueda. Como diciéndole, no se presione, vuelva cuando pueda. Lo cierto es que Simmons, que fue adquirido en aquel canje con los 76ers de Filadelfia antes de la fecha límite, no ha jugado en un partido de la NBA en casi un año. En casi un año. Y claro, llegó como una de las soluciones defensivas del equipo y entre problemas de salud mental, ansiedad, depresión, la tumultuosa salida o turbulenta salida mejor de parte de los 76ers de Filadelfia para los Nets de Brooklyn o hacia los Nets de Brooklyn y una lesión de espalda, pues ha pasado a ser inexistente en la NBA en los últimos tiempos.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @ La Sacó Podcast.
Bueno, y hablemos de fútbol ahora sí, porque el Fútbol Club Barcelona otra vez, como un equipo sin alma, se paró ayer frente al Eintracht de Frankfurt y perdió en su casa.
Pero parecía que estaban jugando en Alemania, había como 18, no, mentira, como 30,000 alemanes.
Mire, yo estaba...
Esa es la historia.
Me gusta oír a los periodistas españoles, a ver cómo reaccionan con este tipo de eventos, y no hablaban nada del partido. ¿Y sabe qué decían? ¿A qué hora llegaron tantos alemanes al Camp Nou? ¿Qué pasó con los hinchas del Barcelona? ¿Dónde estaban? Y nadie sabía, nadie pudo responder, ni el mismo director deportivo, el señor Cruyff.
No... Esa fue la historia. Resulta que los socios del Barcelona que tienen esos abonos o el derecho a comprar esas boletas, pues los revendieron a los aficionados alemanes.
¿Cómo le parece?
O sea, para el Frankfurt era un lugar histórico ir al Camp Nou, jugar frente al Barcelona. Y muchos, me imagino, que eran miles de euros por sentarse allí y además por eliminar al Barcelona, que se queda otra vez sus vitrinas sin ese trofeo. O sea, nunca han ganado la Europa League, lo que era antes la Copa UEFA, y celebra. La gente del Frankfurt y aquí en Colombia, pues obviamente abrieron los noticieros con el tema de Santos Borré porque hizo un gol de magistral factura.
Golazo,
el delantero colombiano.
que después de 7 partidos sin anotar, pues por fin mojó, como dicen por aquí en Colombia.
Y ahí viene la racha.
Es que ha tenido dos rachas, mi estimado Andrés, de 7 partidos sin marcar en el Frankfurt. Cuando llegó,
pero digo yo, la postal más bonita fue que le dedicó el gol a Freddy Rincón, sí. Y tenía el 19 del Coloso y demás. O sea,
pero él juega con el 19,
También coincidió.
No es que haya jugado ese día, no es que haya jugado.
No, pero ayer se lo puso el partido con el número.
Pero ayer indicaba el número.
No, pero es que nos están vendiendo la idea en redes sociales que quiso hacerle un homenaje y se puso el 19.
Ese es el número.
Pero no, poquito al pobre.
No es amargado, es claridad. O sea, usted cree que en la Europa League usted va a cambiar de número de un partido a otro. Yo creo que siempre juega con el mismo, no.
Vamos a organizar una comida. No sé. Juan Carlos Osorio de Marulanda y Santo Correa.
Yo no sé. Para mí ayer fue un homenaje pongamos Messi. 19
caray.
Al Coloso.
Ya, hombre, no peleé por
sí,
eso.
No, sí, no, fue maravilloso, fue maravilloso. Pero yo digo, por ejemplo, yo digo, Messi puede jugar con el 10 y al otro partido puede jugar con el 19 en la Europa. No, es que yo estoy preguntando porque no sé.
Yo no sé, el homenaje de Santo Correa.
Es que es lo que yo trato de hacer la claridad de que Borré juega con el 19. Borré juega con el 19. Y le hago una última recomendación a Andrés, que ya cerramos el podcast.
Recomiende.
El domingo la Paris-Roubaix.
Amargado.
No se pierda la Paris-Roubaix. Ah. Exageremos, pero esto es como el Super Bowl del ciclismo.
No,
porque
me diga,
es la competencia.
Ya. Me verá desde el kilómetro cero.
Un momentico, el domingo se corre lo equivalente
ciclismo,
al Super Bowl del
ciclismo.
Oiga, ¿yo dónde estuve toda mi vida? Porque yo supiera, era el Tour de Francia, lo más importante, ¿no?
No, es que Garay, ahí vamos a hacer la claridad. El Super Bowl dura un solo día. La Paris-Roubaix es una carrera de un solo día. Es de los 5 monumentos es el más grande. Es la clásica.
¿Cuál es la grandeza, Marulanda? Explícanos. ¿Cuál es?
El que gane el domingo ganó el Super Bowl del
ciclismo. ¿En dónde está la
majestuosidad? ¿Será que Garay nunca ha visto la Paris-Roubaix? Garay, veas un ratico el domingo.
¿Esa es la que andan en trocha?
No se va a perder
mucho tiempo en trocha.
Exacto.
Yo el domingo voy a estar en playoff de la NBA.
Que llegan embarrados hasta
por la tarde, Garay. Exacto.
Hasta las pestañas llega, embarradas.
Hay, dependiendo del estado del clima, hay veces que no se le ven sino los ojos al ciclista.
Que llegan al velódromo de Rubé.
Sí.
Llegan y se echan al piso. Sí, es loquísima. Es una locura de carrera.
Porque tienen que pasar muchas zonas de pavé, o sea, adoquinadas, con pantano, con polvo. O sea, parecen las fotos que hacen los fotógrafos, sí, valga la redundancia, sí. Parece que llegaran de una guerra. O sea, parecía. Esas fotos parecen como si estuvieran en Ucrania cuando termina la competencia. O sea, se la pierdan la Paris-Roubaix.
No,
simplemente
no,
es un detalle de fina coquetería, de que disfruten el deporte, no todo es unas cosas y que por eso decimos que es como si fuera un Super Bowl del ciclismo.
Inclusive estaban contentísimos en la Football Association porque no coincide con Liverpool City.
Deje la ironía, hombre. Más bien,
semifinal de la Copa FA mañana, ¿no? Mire, otra vez Liverpool.
Pero es que es el domingo en la mañana, no hay una competencia más grande en el mundo que esa carrera. No va a competir ni con la Premier League, ni con España. Debe ser emocionarse con otros deportes.
¿A qué hora es en Occidente?
Ya, hombre, ya deje la ironía. Déjeme despedir y nuestros auditores están a esta hora preguntando, ¿y estos tipos por qué hablaron tanto hoy? Porque hoy tienen más tiempo de oír podcast. Hoy no hay labores, hoy mucha gente no trabaja, entonces... Por eso hoy nos alargamos un poquitico más.
Hoy
fue media hora nomás.
Hoy ya cerramos aquí, nos pegamos una recogida grande.
Y sabe también este qué indicativo tiene, que cuando, por ejemplo, en las radios, la gente casi no hace programa en la radio, que es que nadie habla de nada, no hay nada, no pasa nada. Que no pasa nada, mire, 30 minutos hablando de deportes americanos, ligas americanas en un podcast.
Ojo, si ustedes quieren un país donde todos los días haya algo de qué hablar en el mundo del deporte,
pues
todos
a su
los
país.
Días del año,
a su
los
país.
Estados Unidos.
Exacto. Gracias, desde allá origina esa voz cálida, reconocida, además con... amiga, sí, hermano, que me desequilibra. Bien, Kenny Garay en Bristol, Connecticut, que tendrá esa garganta trabajando todo este fin de semana narrando juegos en ESPN.
No, y el domingo antes de irme a narrar, como sea, saco un huequito y veo la Paris-Roubaix.
Bueno, muy bien, le vamos comentando con Dani Marulanda, que está en el Retiro Colombia con sus alcaravanas y sus guacharacas. Esperamos que no llueva más para que no.
¿Quién es tu favorito, Marulanda, para la Paris-Roubaix el domingo?
Ya, hombre. Y Nieto Molina desde Colombia por estos días. Gracias a todos. El podcast se llama La Sacó del Estadio. La plataforma que usted quiera, cualquiera, ahí estamos. La Sacó del Estadio.